9:31 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, 4:31 minutos aquí en la isla de Bali, donde me encuentro hoy realizando esta misión especial de Agropopular con motivo de la novena conferencia de la Organización, Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio, que ha terminado hace 6 horas aproximadamente con un acuerdo de mínimos sobre un mini paquete que se había ido configurando a lo largo de los últimos meses. Lo más importante a tener en cuenta para los agricultores y ganaderos españoles, bueno, pues que esta vez la política agraria común y la Unión Europea no han sido los malos de la película y que las sucesivas reformas que se han introducido en la PAC pues han servido para que esta no fuese atacada y quedan consolidadas. Es decir, que ya no serán necesarias más reformas de la política agraria común desde el punto de vista de la normativa de la Organización Mundial de Comercio. Nos han valorado ese acuerdo tanto el ministro de Agricultura, don Miguel Arias Cañete, como el secretario de Estado de Comercio, don Jaime García Legaz, presentes aquí en Bali. Otras noticias, la norma de calidad del ibérico se aprobará previsiblemente el próximo viernes. Ha comenzado el periodo de pago de las ayudas directas de la PAC. Publicada la orden con ayudas para la reestructuración del viñedo en Castilla-La Mancha, se crea una comisión para hacer frente a las adversidades climatológicas y medioambientales. Entra en vigor la prohibición del uso de ciertos insecticidas en los cultivos atractivos para las abejas y aprobado definitivamente el marco financiero de la Unión Europea para el periodo 2014-2020. De ello hablaremos hoy en Agropopular. Nos vamos a ir a Bruselas, pero antes escuchamos algún consejo.
Si compartes el esfuerzo, si te emocionas con una nueva jugada, si te gusta el baloncesto, tú eres un basket lover. La Liga Endesa está llena de personas que, como tú, encuentran en lo que aman la energía para hacer que las cosas sean posibles. Esto es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Javi Nieves está de fin de semana. Y el lunes, otra vez contigo desde las 10 en la mañana.
COPE. Estar informado.
¡Nos vamos a Bruselas!
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos con el patrocinio del Santander.
Y desde Bali, donde nos encontramos hoy porque había reunión de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio y se hablaba de agricultura, nosotros al pie de la noticia, como hemos hecho durante estos 30 últimos años, nos vamos a Bruselas, pasando, eso sí, por Madrid. Y les contamos algo de apicultura.
El domingo pasado entró en vigor la prohibición del uso de ciertos insecticidas neonicotinoides en los cultivos atractivos para las abejas, una medida que se aplicará en principio durante un periodo de 2 años. El texto recoge numerosas frutas y hortalizas, así como la mayor parte de los grandes cultivos, a excepción de los cereales de invierno, trigo, cebada y la remolacha azucarera.
El tratamiento de las plantas que atraen a las abejas será posible de forma excepcional en los cultivos de invernadero y en los cultivos al aire libre después de la floración. Por otro lado, hay que recordar que el uso de una cuarta sustancia, el fipronil, también se prohibirá durante 2 años. En este caso, la medida entrará en vigor el 1 de enero de 2014.
Seguimos con la presidencia griega.
Grecia tomará las riendas de la Unión Europea a partir del próximo 1 de enero y durante el primer semestre de 2014. En su periodo de presidencia abordará las fases finales de las normas de aplicación de la reforma de la PAC y trabajará para concluir los planes de promoción de los productos agrarios en el mercado interno y en el exterior.
Por otro lado, en esos 6 meses continuarán los trabajos ya iniciados de revisión de la reglamentación sobre sanidad animal y vegetal, así como sobre comercialización, control y producción de semillas. La clonación y los nuevos alimentos se abordarán también en ese periodo, ya que se espera una propuesta de la Comisión Europea al respecto el próximo 18 de diciembre.
Seguimos con el presupuesto.
El Consejo de la Unión Europea aprobó definitivamente el lunes el marco financiero para el periodo 2014-2020, que el 19 de noviembre había recibido también el visto bueno del Parlamento Europeo. El presupuesto comunitario para esos años asigna un 38% del gasto a la PAC.
Este marco financiero está dotado con un montante máximo superior a los cercano a los 960.000 millones de euros en compromisos y superior a los 900.000 millones en pagos, lo que supone un descenso respectivamente del 3,5% y del 3,7% respecto al periodo 2007-2013. La decisión de los 28 pone fin a 2 años y medio de negociaciones y permite que el 1 de enero de 2014 pueda ponerse en marcha la nueva generación de programas de gasto, entre ellos la PAC.
¿Y sanidad animal?
La Comisión Europea ha anunciado que destinará 160 millones de euros en 2014 a la lucha contra las enfermedades animales y las zoonosis. Por ejemplo, se invertirán unos 56 millones de euros en la tuberculosis bovina, en torno a 42 a las encefalopatías espongiformes transmisibles y alrededor de 10 millones de euros en la brucelosis bovina.
Ojo a la siguiente noticia.
Tras meses de discusiones, los Estados miembros han dado luz verde a un dispositivo europeo de etiquetado del origen de las carnes frescas de porcino, ovino, caprino y aves. Esta trazabilidad, que hasta ahora solo era obligatoria para la carne de vacuno, entrará en vigor el 1 de abril de 2015. Se ha decidido que para que la etiqueta de una carne lleve la mención origen, Estado miembro o país tercero, será necesario que el animal haya nacido, se haya criado y haya sido sacrificado en el país indicado. Además, si el animal ha nacido, se ha criado o se ha sacrificado en países diferentes, en la etiqueta deberán indicarse los países de cría y sacrificio.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Siempre es un buen año para cosechar ventajas con el Santander. Pero este año, además, la cosecha se adelanta. Porque ya puede disfrutar hoy de las ventajas que le ofrece su pack de mañana. 0 euros en comisiones de servicio, un depósito exclusivo al 3% TAE a un mes y muchas más. No deje pasar esta excelente cosecha. Infórmese en una oficina Santander y obtenga los mejores frutos de su pack. Ven al Santander. Queremos ser tu banco.
Quedan 7 minutos para que puedan participar en nuestro concurso. ¿Desde qué hotel estamos emitiendo hoy el programa Agropopular con motivo de la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio? Están en juego 2 lotes compuestos cada uno por 6 botellas de vino y una agenda taurina entre todos aquellos que participen en nuestro concurso a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com o a través de las redes sociales, mamen.
En Facebook sigue participando, por ejemplo, Javier Macías, Anuska Calvo, Bombero Lirón, Olga Huerga o Guillermo Perrino. Y en Twitter lo han hecho ya David Palacios, Elvira MR, Luis Cabello, que nos da los buenos días desde Cádiz y nos envía una foto del ayuntamiento de esta localidad por Navidad. José Manuel Botella, que también nos da la enhorabuena por el programa y nos dice que es un seguidor de hace años y que hoy se ha decidido a participar a través de esta vía. Y también ha participado en nuestro concurso a través de Twitter, Remigio Pérez. Y en Twitter nos llegan otros comentarios de Ángel Nieto Jurado, que nos da las gracias por la labor que hacemos con el sector. Dice que sin lugar a dudas harían más falta más iniciativas como la nuestra. Y Las Cosas de Jerez nos pregunta cuándo va a llover en Jerez. Pues las lluvias importantes no llegarán hasta cerca de las Navidades, según hemos comentado en nuestra parte del tiempo.
El correo es electrónico. Antonio Muñoz Rojas, buenos días desde España, buenas tardes en Bali. Don César, desde Córdoba, esperando la lluvia. La respuesta del concurso es el hotel. Ante todo, un saludo. Don Pedro Santos Valle dice, Asturias no es Bali, pero yo le invito a que un día haga usted el programa desde la sede de los humanitarios de San Martín de Moreda de ayer o ayer. Están emitiendo el programa desde el hotel. Nuestra sede no es como el hotel, pero somos muy acogedores. Pues tomamos nota, don Pedro Santos Valle. ¿Con qué vamos ahora? Pues vamos a hablar del ibérico. Y hay una persona aquí que le gusta mucho el ibérico. Luego hablaremos con él. Si se cumplen las previsiones que manejan los responsables del Ministerio de Agricultura, la norma de calidad del ibérico se aprobará en la reunión del Consejo de Ministros del próximo viernes. Más datos.
Está previsto que se publique en el Boletín Oficial del Estado del día siguiente, el sábado 14 de diciembre. El equipo de Arias Cañete quiere actuar con rapidez para que comiencen a correr los plazos previstos en la citada norma. Hace unas semanas que el documento volvió de Bruselas una vez que el Ministerio introdujo las modificaciones que había pedido la Comisión Europea. Por otro lado, el Consejo de Estado envió su dictamen días atrás sobre el texto definitivo.
Más noticias de ganadería. Todos los sacrificios, todas las especies continúan a la baja.
Así lo dicen los últimos datos del Ministerio de Agricultura correspondientes al periodo de enero-septiembre de este año. En porcentaje, la caída es especialmente acusada en el caso del ganado equino, cuyos sacrificios habían aumentado de forma significativa en 2012. El descenso en los sacrificios de equino fue del 26,7% con respecto a los 3 primeros trimestres del año pasado, con lo que se situaron por debajo de las 40.000 cabezas. También es significativa la caída en el caso del caprino. En términos absolutos, destaca la disminución de los sacrificios de ganado ovino, 300.000 cabezas menos que en el mismo periodo de 2012 y de porcino 277.000 menos que en ese periodo. Solo aumentaron en los primeros 9 meses del año los de algunas categorías de vacuno.
Los precios de la leche cruda volvieron a subir en octubre. Según los últimos datos del Fondo Español de Garantía Agraria, la media ponderada se situó en 0,381 euros por litro. En lengua azul, Andalucía da por controlado el brote de la enfermedad. Y en el caso de los lobos, Bruselas quiere crear una plataforma europea contra los grandes carnívoros y para analizar los problemas de los grandes carnívoros y no solo de los lobos. Estamos en Agropopular y saludo ahora a don Ismael Hernández García. Don Ismael, muy buenos días.
Buenos días.
Es responsable de Asoprovac en Castilla-La Mancha, una asociación en la que están agrupados ganaderos de vacuno de carne. Pero hoy no está aquí por eso, está aquí porque es creador de la plataforma de exportación Exportvacun. Cuéntenos de qué va esto.
Bueno, pues como usted dice, es una plataforma de exportación para el ganado vacuno vivo a países árabes.
¿Y cómo surge esta idea? Fue participando usted en un máster de agroalimentación, ¿no? El que organiza...
La Fundación Lafer, efectivamente.
La Fundación Lafer. Cuéntenos, ¿cómo surgió la idea?
Bueno, pues haciendo el curso y en las diversas temas que se tratan allí en el curso, en una clase de logística y en otra clase de las TIC, de las nuevas telecomunicaciones, de las telecomunicaciones, pues surgió la idea de hacer una plataforma, dado que en el año 2010, que fue cuando hice yo el curso, pues existía la posibilidad de exportar vacuno concretamente al Líbano. Y a raíz de ahí pues fue cuando surgió la idea de crear esta plataforma para que los ganaderos metiesen el ganado ahí y luego exportar, lógicamente.
O sea que este máster dio sus frutos.
Efectivamente. Ahora, en estos días, pues está constituida una cooperativa que se llama Exportvacun y es la encargada de exportar animales a estos países árabes. Sí.
¿Cómo está el mercado ahora mismo y cómo van las exportaciones?
Bueno, pues las exportaciones estamos pasando un año que está un poco complicado, ¿eh? No está siendo como el año 2012, debido sobre todo a menor demanda de estos países y sobre todo por la divisa euro-dólar que está un poco más cara este año que el año pasado. Esperemos que el 2014 pues baje un poco esta divisa y se puedan exportar más animales para allá. Pero sí que es cierto que este año 2013 está un poco más bajo.
La formación es fundamental para las personas que se ocupan de puestos directivos en el sector agroalimentario, como en todos.
Sí, sí, efectivamente. Este curso, precisamente, yo tengo un perfil, bueno, tenía un perfil más bien técnico, soy veterinario y decidí hacer este máster, puesto que, bueno, pues vi que el elenco de profesores era muy muy atractivo, de empresas punteras de agroalimentares en España, y decidí hacerlo.
Pues muchas gracias y suerte en su trayectoria profesional. Enhorabuena por esa iniciativa que puso usted en marcha, aunque ahora no la gestione.
Pues bien, muchísimas gracias a ustedes.
Muy buenos días. Estamos en Agropopular hoy desde Bali. En dos minutos finalizará el plazo para participar en nuestro concurso. Y mientras tanto, vamos con la segunda parte del comentario de mercados, los productos ganaderos. Saludo ya a don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas, que no sé dónde estará hoy. Don Joaquín, muy buenos días en España. Buenas tardes aquí en Canarias. Buenas tardes aquí en Bali.
Muy buenos días. Me encuentro en Jaca, con un día espléndido y con temperatura llevadera comparado con días anteriores. Estamos con 3 grados y el cielo totalmente despejado.
¿Ha nevado?
Ha nevado, por las cumbres ha nevado y ya arriba hay mucha gente y están pasando un puente largo disfrutando de la nieve, sí.
Vamos con el porcino de capa blanca. En Lérida, el selecto 1,307 euros, incremento de 0,005 euros. El normal 1,295, los grasos 1,283, el mismo incremento. Y el lechón 42 euros, incremento de 3 euros. Cuéntenos usted.
Cambio de tendencia y en este caso con subida en los precios del porcino de capa blanca. La causa principal viene motivada por los fuertes aumentos que se han registrado especialmente en Alemania y algo menos en Francia. Por otro lado, los pesos se mantienen estables, lo mismo que los sacrificios. Y es que con la llegada del frío el consumo siempre se incrementa. Ya solo falta que las exportaciones hacia Rusia se reactiven para que la dicha sea completa.
Pasamos al porcino ibérico, los cerdos cebados, repetición de precios, los cerdos de bellota han comenzado a cotizar ya en Salamanca, por ejemplo, entre 2,74 y 2,95 euros por kilo. La lonja de Extremadura también repetición de precios, salvo en los cerdos de bellota que han subido 22 céntimos de euro por arroba. Y también decir que el vacuno para sacrificio, ¿qué es lo que ha hecho?
Entre repeticiones y ligeras subidas ha transcurrido la semana que hoy termina. El comienzo del mes de diciembre está siendo muy favorable al aumento de la demanda de este tipo de carne. Las exportaciones también se incrementan, sobre todo en machos.
Pasamos al ovino.
En este mercado han predominado las repeticiones y las bajadas, sobre todo los animales más pequeños que acusan la competencia de los que vienen principalmente de Francia e Italia y en algún caso de terceros países a precios muy bajos comparados con los nuestros. El resto de corderos repiten. Las ventas en estos momentos se muestran muy poco activas a la espera de que cómo evolucione el mercado de cara a las próximas Navidades.
Y en la lonja de Extremadura, repetición de precios, cotizaciones que han oscilado entre 2,20 y 3,91 euros. Y salvo los corderos más pequeños que han bajado. El complejo erótico.
Pues en pollos, los precios continúan esta semana reflejando descensos. Así en la lonja del Ebro, su tablilla quedó a 1,07 euros kilo vivo, anotando 5 céntimos de bajada. Aunque para la semana que viene se anuncia la repetición de precios. En conejos, el mercado estable con repetición generalizada de precios, oscilando estos entre 2,14 y 2,35 euros kilo vivo. Y para la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios. Y finalmente, en huevos, el mercado estable y equilibrado y en consecuencia los precios repiten en todos los gramajes y clasificaciones.
Muchas gracias, don Joaquín. Hasta la semana que viene, a pasarlo bien.
Igualmente, que usted ya lleva la ración por adelantada.
No, yo no llevo la ración por adelantada. He tenido una noche trágica. No sabe usted cómo ha sido estas duras negociaciones. Ahí no sabíamos cómo ponernos ya para dormir un poco mientras esperábamos que los cubanos se pusiesen de acuerdo con los responsables de la Organización Mundial de Comercio.
Sí, pero los restantes días de una semana han sido gloriosos.
Los restantes días muy pendientes. Había que estar atentos a todo. Gracias, don Joaquín.
Gracias.
Hasta luego. Seguimos en Bali. Es para mí un placer saludar ahora a don José Manuel Guerrero, que es el director del Hotel Meliá, ya lo podemos decir, del Hotel Meliá Bali, porque, bueno, resultó ser, cuando yo me puse en contacto con él, diciéndole que si podíamos hacer el programa desde aquí y que si me podía alojar aquí, yo me presentaba y recibí un mensaje que decía: no hace falta usted que se presente, soy oyente suyo desde hace más de 10 años. Don José Manuel, muy buenos días.
Buenas tardes, don César, desde aquí, desde Bali.
Buenas tardes aquí en Bali, buenos días en España. Bueno, ¿cómo se vive en Bali?
Pues se vive bastante bien y un poco diferente a como se vive en muchos sitios del mundo. Esto es especialmente por las características religiosas y espirituales que tiene la isla.
Antes de seguir adelante, ha elegido usted ya entre los muchos correos electrónicos que hemos recibido el nombre del ganador a través de los mensajes que nos han llegado de correo electrónico, y es don Javier Redondo desde Cebreros, en la provincia de Ávila. Don Javier Redondo desde Cebreros, en la provincia de Ávila, nos ha llegado su correo electrónico a las 15:50. Bueno, ¿y qué hace un director de hotel?
Pues el director de hotel realmente en un resort como este simplemente es dirigir, tocar palillos, tocar los diferentes palillos. El equipo es un equipo muy bien formado y que la verdad es que tenemos pocas cosas que participar. La mayoría del servicio lo dan los empleados y nosotros estamos simplemente pues para hacer que ese equipo funcione unificado como una buena orquesta.
¿Cómo son las instalaciones del hotel? Descríbalo un poco para dar envidia a muchos de los que nos estén escuchando.
Pues las instalaciones son paradisíacas. Tenemos 500 habitaciones con 10 villas con piscina privada, 5 restaurantes, 2 bares, unas instalaciones magníficas de playa, también unas instalaciones para niños. Estamos a pie de playa, por supuesto, y es un clima ideal. Ahora, por ejemplo, que es una época de lluvias, pues nos ha llovido desde las 5 de la mañana hasta las 7 y a partir de ahí entonces un sol magnífico. O sea que esto es de verdad un paraíso, la isla de los dioses.
¿Cómo son los balineses?
Los balineses son gente muy especial por su espiritualidad. Tiene una filosofía de vida de una trilogía que la llaman Trijitakarana, que es una filosofía de armonía más que nada, y por eso se guía todas sus actividades de la vida, desde que nacen hasta que mueren. Es una filosofía de armonía del hombre con el hombre con las divinidades y el hombre con la naturaleza, en el cual ellos se reconocen como los cuidadores, los emisarios de los dioses para tener cuidado de esa naturaleza.
Don José Manuel Guerrero, muchas gracias. Si hay tiempo, haremos otra pregunta ahora. Luego hablaremos con uno de los empleados del hotel. Mari Carmen, ¿tenemos ganador o ganadora por su participación en las redes sociales?
Sí, lo tenemos. Lo acaba de elegir Manuel Ortega, que ya está aquí con nosotros, y es Jacinto Guerra, que nos escribía en Twitter diciéndonos que usaba por primera vez el pajarito para concursar y que esperaba tener más suerte que en ocasiones anteriores. Pues la ha tenido, parece ser.
Bueno, pues vamos a ver si podemos hablar con los dos ganadores o con alguno de ellos. Seguimos desde el Hotel Meliá de Bali y vamos a hablar en nuestra sección de historia de lo que sucedió por esta zona y entendido en sentido amplio. La esposa de don José Manuel Guerrero es filipina y en honor a ella va esta sección. Desde Bali, donde nos encontramos, nos hemos querido interesar por la presencia española en la zona entendida en sentido amplio y nuestro historiador de cabecera nos ha conseguido algunos datos curiosos que entroncan con otro episodio que ya contamos por aquí. Adelante con ello, Manuel Ortega, buenos días.
Muy buenos días, César Lumbreras. Pues es curioso, ¿verdad?, que la última vez que saliste al extranjero, a Panamá, hablamos del descubridor del Océano Pacífico, Vasco Núñez de Balboa, y ahora vamos a hablar de los que continuaron su labor más allá, los que hicieron posible que los llamados mares del sur fueran conocidos como el lago español.
Desde luego la denominación es curiosa, cuéntanos.
Sí, pues es que ten en cuenta que durante años, décadas, fueron zona de navegación donde solo se aventuraban los navíos españoles. Las Islas Marianas o las Carolinas no llevan esos nombres por casualidad. Y bueno, hombres como Magallanes y Elcano o Legazpi y Urdaneta, pues que fueron decisivos para hacer de las Filipinas, por el rey Felipe, claro, un centro comercial cuya influencia llegó hasta Madrid.
¿Cómo es eso?
Pues tú has oído hablar de los mantones de Manila.
Pues, por supuesto que sí.
Por supuesto, ¿no? Pues en su prehistoria, por así decirlo, están los dos descubridores, Legazpi y Urdaneta, que fueron los que abrieron una ruta comercial con México tras descubrir el tornaviaje.
¿Qué es eso del tornaviaje?
Pues el tornaviaje era una forma de que los navíos regresaran de forma más rápida a México usando la corriente del Kuroshio. A partir de ahí nació el Galeón de Manila, que era una expedición que cargaba productos chinos y asiáticos en general en las Filipinas. Usaba ese tornaviaje para recalar en Acapulco, el virreinato de la Nueva España. Allí quedaba una parte de las mercancías y otra pasaba a Veracruz, en la costa atlántica de México, y se dirigía hacia España, donde llegaba a Sevilla o a Cádiz, y a partir de ahí pues seguía.
Un periplo de lo más curioso.
Pues no fue el único. Se dice que fueron tropas españolas las primeras que lograron derrotar a los samuráis japoneses, unos samuráis que hostigaban las rutas comerciales filipinas. Pero no olvidemos que además algunos de aquellos pioneros incluso tuvieron las Islas Molucas, las Islas de las Especies, como objetivo.
Ay, ¿por ejemplo?
Pues mira, por ejemplo, hablo de García Jofre de Loaísa, que era descendiente de Godofredo de Bouillon, caudillo cruzado y primer rey cristiano de Jerusalén. A él le encargó Carlos I que tomara posesión de las Molucas. Salió en el año 1525 de La Coruña, acompañado del Cano y contando con un tal Urdaneta, que años después sería célebre junto a Legazpi, como hemos contado antes.
¿Y qué pasó?
Pues bueno, pasó que aquel periplo duró una docena de años, que la flota se disgregó y que Elcano y Jofre murieron en la expedición. Pero gracias a los supervivientes se pudo tener constancia de descubrimientos que luego sirvieron para otras exploraciones.
¿Algo más en cartera?
Pues mira, por ser breve te diré que en esa zona apareció también la primera mujer almirante de la Marina Española. Se llamaba Isabel de Mendaña y era esposa de un explorador berciano, Álvaro de Mendaña, que desde el puerto del Callao, en Perú, se aventuró y descubrió las Islas Salomón y las Marquesas. En otra expedición, este buen hombre murió de malaria y su mujer, que debía ser Darmas Tomar, tomó las riendas como adelantada del mar océano. Esta mujer era durísima y era conocida, además, por no andarse con chiquitas. Desobedecerla era una sentencia de muerte en la horca.
Hay que ver. Bueno, don Javier Redondo, Cebreros, Ávila, muy buenos días.
¿Qué tal, paisano?
Pues muy bien, ha resultado usted ganador. ¿Cuál era la respuesta?
Del Hotel Meliá de Bali.
Exactamente, el Hotel Meliá en Bali. Nos han mandado el correo muy pronto, a las 15:50, hora de aquí de Bali.
Sí.
Vas a recibir esas botellas de vino. ¿Eres aficionado a los toros?
Sí, me gusta mucho.
Bueno, pues que sea enhorabuena.
Muchas gracias, César.
Un abrazo. Don Jacinto Guerra, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Enhorabuena, que también, bueno, pues ha resultado usted ganador. Nos ha escrito a través de Twitter y la respuesta era Melia Bali.
Efectivamente, es la primera vez que lo hacía en Twitter. Siempre he usado el correo electrónico y no he tenido suerte. Parece que el cambio ha sido satisfactorio.
Pues ha habido suerte. ¿Que desde dónde es usted?
De Almendralejo, Badajoz.
De Almendralejo, pues un saludo. Irá también vino para allá.
Muchísimas gracias.
Tierra de buen vino.
Muy buenos días. Lo disfrutaremos. Muchas gracias. Buenos días.
Pues estoy aquí ahora con su Marta. Su Marta, muy buenos días.
Hola, buenos días. Buenas tardes, Divali.
Es un empleado del hotel que habla castellano. ¿Dónde lo aprendiste?
Aquí en Bali.
¿Con quién?
Con un maestro, solamente 6 meses y luego practicando directamente a los clientes.
¿Vienen muchos españoles por aquí?
Sí, ojalá. Y por la crisis notamos un poco menos, pero ojalá en futuro la crisis de España mucho mejor se recupere y estamos esperando muchos clientes españoles.
El otro día hablaba con él y le preguntaba si conocía España. Me dijo que no, pero que le gustaría ir. ¿Y qué ciudades te gustaría visitar?
Trabajo en Melilla 13 años. Me gustó mucho de visitar 3 ángulos de oro en España: Madrid, Valencia y Barcelona. Pero la gente ha recomendado mucho.
Me dijiste
mucho...
otra.
Me he recomendado mucho a Salamanca. Y sobre la comida que me gustó mucho de parte de España, quiero probar jamón ibérico de Salamanca, naranja de Valencia y luego los vinos, vino de La Rioja y vino de la Ribera del Duero.
Sí, lo sabes absolutamente todo. Anima a nuestros oyentes a venir hasta aquí, hasta Bali.
Señoras y señores, aquí en Bali es una isla muy, muy buena, muy recomendable. Trabajo en Cadena Melia. Melia es un nuevo hotel que está ubicado en la zona de Nusa Dua. Tenemos una instalación muy maravillosa.
Muchas gracias, Sumarta. Pues con su voz y su invitación vamos a despedir hoy a Agropopular. Aquí en Bali sonríen mucho, que suenen las sonrisas. Saludos desde Bali de César Lumbrera Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.